Bien, lo dimos como noticia oportunamente. El 8 de marzo se anularon las sentencias de lo que se llamó la Operación Lavallato contra Lula, Ignacio da Silva, ¿no? Pablo Gutiérrez Colantono, además de ser quien lleva adelante y dirige el COPADE, es profesor de universidades latinoamericanas en el área de derechos humanos, derecho constitucional y derecho administrativo, es conjuez federal y también coautor con Rafael Bailmin del libro El caso Lula. Recuerdo que le hice una nota a Pablo en noviembre del 2019 y él me dijo en esa nota: la causa de Lula va camino a la nulidad absoluta. Y mirá vos. Finalmente tenía razón Pablo, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
Marcelo, muy buenos días, muchas gracias por este ratito y saludo a toda la audiencia.
Bueno, veías con claridad que esto no podía sostenerse mucho en el tiempo, ¿no?
Mirá, un poco la claridad lo arrojaba las constancias del expediente que hemos analizado en su entonces y era claro que era una operación armada. Digo, una operación armada, y esto quiero comentárselo un poco lo más claro posible
Sí,
a la audiencia, ¿no?
claro.
Era un juez que no era el juez natural, el juez que corresponde que intervenga ante un caso concreto del que fuera, ¿no? Y esto es una garantía constitucional. La presunción de inocencia, el juez natural, la imparcialidad de los jueces y las juezas, estos no son
Claro.
tecnicismos jurídicos solamente, sino que
Claro.
son garantías de la ciudadanía, porque como decimos siempre, a la corrupción se la combate desde el Estado de Derecho y no con poniendo de frente que estamos combatiendo contra la corrupción, derrotar al propio Estado de Derecho. Y esto es lo que
Claro,
pasó en
claro,
Brasil. En
claro.
Brasil, con toda una operación que se estructuró y se pensó, se llevó adelante una serie de causas contra el expresidente Lula da Silva, cuyas causas en origen habían nacido
Mal,
muertas, porque
claro.
era con violación de todas las garantías. Esto es lo que pasó, y a partir de eso se montó toda una operación de determinados sectores y sentencias judiciales que sabíamos que eran absolutamente nulas. Claro, en un contexto, Marcelo, déjamelo decir,
Sí.
que venía precedido del golpe de Estado. Nosotros denunciamos que fue un golpe de Estado, la destitución ilegítima de la expresidenta
De
Dilma
Dilma,
Rousseff en Brasil.
claro.
Entonces, hay que analizarlo, cuesta, yo entiendo que cuesta,
Sí.
y de hecho cuando uno hablaba de estos temas, bueno, nos ponían algunos adjetivos raros, pero es el
Sí.
análisis, no es a favor de un sector
No, 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 no.
político partidario,
La
es
realidad.
un análisis de una construcción jurídica que se ha hecho política, política jurídica o política jurídica, jurídica política, ¿no? Y las garantías, esto suena también, viste, como difícil explicarlo a veces, pero la Constitución es lo que explica un Estado de Derecho. Y la Constitución se aplica a rajatabla, independientemente de con qué simpatía o antipatía cada uno o cada
Sí,
una tengamos en los sectores políticos, ¿no?
Ahora lo llamativo, Pablo, es que esta receta se aplicó en otros países de la región. ¿Vino de algún lado? ¿Se copió? ¿Qué suponés?
Mira, es evidente que está estructurado desde algún lugar, ¿no?
Claro.
Porque han habido, a ver, manejos de políticos del Poder Judicial han existido
Sí,
siempre.
claro, sí.
Y este es el fondo que hay que discutir, ¿no? Yo cuando discuten sobre el lawfare, viste que a esto nosotros, un sector de los profesores y profesoras en Argentina, Brasil y otros lugares del país, Inglaterra, esto se estudia en Estados Unidos, en distintas universidades, hemos caracterizado con determinadas realidades de lawfare. No todo es lawfare, no toda causa contra
No,
la
claro.
corrupción que se investiga para sancionar y erradicar la corrupción tiene la característica de ser este mecanismo. Esto primero hay que decirlo claramente. Ahora, sí se ha dado que se ha utilizado este mecanismo muy particular, justamente o coincidentemente en determinadas épocas de Latinoamérica. Y
Claro,
esto no es casualidad,
no es
digo,
casualidad.
si estamos hablando de política, tendremos que analizar desde la ciencia política qué ha pasado con esto.
Claro.
Pero sí lo que quiero dejar claro es que que lo que pasó con Lula da Silva genera dos consecuencias. La primera, devuelve a Lula da Silva a la escena política principal de Brasil y Latinoamérica.
Claro, claro, con posibilidades entonces, aparte.
Exactamente, eso es claro. Un dato de la realidad. Y lo segundo que sí quiero compartir, que el armado de una causa judicial, como se hizo en Brasil, permitió eliminar de la contienda electoral a un sector partidario político. Y en esto fracasó el sistema democrático en Brasil.
Claro, porque era un sector que tenía las de ganar, digamos. No hubo,
tenía las de ganar, claro. Y así hubiese sido quien tuviese las de perder.
También,
vos
claro.
Eliminaste en el sistema democrático a un sector que representa a la ciudadanía, con lo cual le afectaste el derecho a elegir de esa ciudadanía a determinado
claro.
candidato.
Es muy grave, claro, claro.
Es grave, y en esto también quiero agregar que cuando uno estudió la causa Lula da Silva en distintos aspectos, y conectado con la operación Lavallato, que se ha hecho muy conocida, hasta sí, sí. Vos fíjate, se han hecho series televisivas sobre esto, sí. Para ver de lo que estamos hablando, esa causa cuando inicia, el juez que inicia esta causa expresamente dice en una parte, como esta situación es tan compleja y tan complicada, vamos a tener que crear un procedimiento específico para esta causa. Uh-huh. Esto está en la causa claro. de la Lavallato. Es decir, para investigar algo se creó una nueva regla, un nuevo procedimiento sí, sí, para sí. ese caso.
Sí, sí, sí,
cuando todos sabemos que las leyes rigen para adelante y que los jueces no pueden crear leyes.
No, claro, claro, claro.
Bueno, esto es lo que ha costado, viste, durante un buen tiempo compartirle, porque cuando uno habla de esto, enseguida te quieren ubicar si estás del lado A, B, C, D o S.
Ahora,
claro que uno tiene una orientación política, pero esto
sí,
es,
claro.
es aquello que uno tiene de interpretación del Estado de Derecho.
Claro.
La garantía básica.
Básico, claro. ¿Cómo prevenir, cómo vacunarnos ante esto? Porque,
qué buena pregunta.
Porque
buena pregunta.
Los resortes de Contralor tampoco funcionaron.
No funciona nada, se los llevó puesto todo, te lo digo en buen castellano.
Claro.
Este fenómeno se llevó puesto todo el sistema en Brasil. Y quien le suene como raro lo que estoy diciendo, vuelvo a insistir, la expresidenta fue destituida ilegítimamente y un expresidente fue condenado a la cárcel con sentencias y esto fue todo absolutamente anulado. Esto es lo que pasó en Brasil.
Qué barbaridad.
Y hoy está Bolsonaro en Brasil.
¿Alcanza con la reforma?
Los datos que explica el fenómeno.
¿Alcanza con la reforma judicial que por lo menos no. desconcentra el poder de algunos?
No, yo creo que ahí, te lo voy a poner en otros términos, y en esto tiene mucho que ver la academia, esto me hago cargo de la parte que me corresponde a mí, uh-huh. y nuestras universidades, donde desde allí salimos la abogacía pública privada de la Argentina, y donde uh-huh. salen también pensadores de las ciencias del derecho, y que luego terminamos siendo o jueces o juezas, uh-huh. y distintos cargos, en el sistema de poder en la Argentina y que generamos espíritu crítico en este tema, tenemos que revisarnos también desde nuestras propias universidades. Este me parece que es un punto central, ¿no? Y vos acordate que cuando el expresidente de la Nación Argentina, Macri, tuvo dos vacantes en la Corte Federal Argentina, los designó por decreto.
Sí, sí, sí.
Esto
sí.
Yo en su momento, por supuesto, lo dije, pero sí. digo, en aquel entonces había una parte de la Academia Jurídica Argentina que decía que eso era posible de
claro,
ser así en la Constitución
claro,
argentina.
Claro. Sí, y después hay otra pata que hizo posible esto, que es la concentración mediática y el papel de los medios y de algunos periodistas, ¿no? Que esto me compete más de este lado, digamos, revisarlo.
Eso, sí. Yo en esto quisiera que nos podamos dar los tiempos
claro.
de poder pensar, discutir, esto se discute, se enriquece y se piensa de distintas patas, de distintas miradas, no solamente dentro del sistema judicial, al contrario, esto hay que analizarlo por fuera del sistema judicial, con el sistema judicial sentado en esa mesa. No creo que sean momentos donde hay escenarios electorales los mejores momentos para analizar estas situaciones que son complejas,
no, claro.
pero sí hay que hacerlo, la discusión sí. de qué poder judicial debemos darnos en los tiempos actuales, me parece que hay que darla lo más abierto posible, lo más intersectorialmente posible. Las universidades deben estar en esa mesa, y la reforma judicial no es solamente, en esto Marcelo te quiero ser claro, no es solamente hablar de una reorganización de la justicia.
No, claro, es más profunda.
Es mucho más profundo,
claro.
Hay que escuchar a todos los sectores, hay que ver de qué estamos hablando, qué dice nuestra Constitución, a qué modelo queremos ir en los próximos 40, 50, 60 años. Y hay algo que es muy sencillo y complejo también. Si los jueces y las juezas pierden la imparcialidad, esto es lo más grave, porque claro, la imparcialidad es lo que le da un anclaje de legitimidad al poder judicial.
Claro.
Así como vos tenés que el poder legislativo, la legitimidad la tiene directa por la elección democrática que hacemos de diputadas, senadores, senadoras, en el poder judicial la clave de su legitimidad está puesta en la imparcialidad y la independencia. Y esto es lo que hay que trabajar, qué mecanismos podemos alumbrar sentados, como te digo, en una mesa, para ver cómo se logra fortalecer desde este lado un poder judicial que sea constitucional y democrático en un Estado social de derecho.
Sí.
Palabras muy bonitas,
sí.
Que hay que darle contenido real.
Pablo, ¿se discute en la academia cuál es la cantidad de integrantes de una corte deseable? Porque en la actualidad 3 integrantes de la corte deciden, digamos, en definitiva, porque son la mayoría de los 5. ¿Esto está en discusión? ¿Hay un modelo en discusión hoy en la academia?
Hay distintos modelos en el mundo y cada modelo tiene que ver con la historia de cada uno de los países. En la Argentina hay algo que yo creo que es una herramienta importante que tienen los jueces y las juezas, que es el control de constitucionalidad.
Uh-huh.
Esto es la posibilidad que cada juez y jueza de la Argentina pueda, en un caso concreto, decir si la ley que sancionó el Congreso o el decreto de un presidente de la Nación es constitucional o no es constitucional.
Sí.
Esta herramienta a mí me parece una herramienta importante de la Argentina. En otros países esta herramienta se la dan solamente a un órgano específico como son los tribunales constitucionales, suponte en Europa, ¿no?
Uh-huh.
Ahí te marco uno de los elementos, pero son muchos más elementos que hay que discutir. No es solamente, o el tema es el número de jueces o juezas en la Corte, sino qué mecanismo tenés, qué procedimiento tenés,
qué margen de maniobra tienen,
Y yo personalmente hace tiempo que vengo trabajando con algunos sectores en Latinoamérica, tenemos un concepto que miramos a la justicia asociada con lo orgánico de un poder judicial. Y la justicia es un valor democrático.
Claro.
Y no solamente vinculado a un poder. Entonces tenemos que discutir el valor del mandato, del preámbulo de afianzar la justicia.
Claro. Por eso tenemos que estar todos ahí.
Y ahí vos tenés que afianzar la justicia en equidad, en igualdad, en accesibilidad, un tema central, y aquí hay en la provincia de Neuquén hay alguien que sabe mucho de esto, que es una jueza en la provincia de Neuquén, que es Leticia Lorenzo, que yo siempre recomiendo que se le pregunte a ella. El tema de la accesibilidad es fundamental en esto, Marcelo. Si no hay accesibilidad, no podés hablar de justicia. En estos conceptos que te hablo de justicia, ¿no? Esa justicia con palabras mayores.
Me parece
que esto es lo que hay que tratar de discutir antes de ver cuántos jueces, cuántas
integran
juezas,
la corte.
cuántos fiscales y defensores o defensoras.
Pablo, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Te lo agradezco mucho.
Un abrazo. Pablo Gutiérrez con Antuono, profesor.